Bueno, seguimos en Radio Luces. Ahora tenemos a nuestra compañera Salima Deslam para que nos cuente un poquito sobre la problemática de la mujer musulmana en esta sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. Assalamu alaikum, Salima.
Walaikum salam, rahmatullah, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, alhamdulillah. ¿Qué tal por ahí vosotros?
Según me comentaste antes, un poquito encrispada, ¿no?
Sí, ¿Por qué? un poquito, mucho, ¿no?
¿Por qué? ¿De qué nos vas a hablar?
Hoy el título de la charla de hoy, de lo que quiero hablar, es Vuelta con la mujer musulmana y su indumentaria. Es decir, otra vez sacan el tema de la mujer musulmana y su decisión personal de vestir de una manera u otra, como cualquier otra mujer, vaya. Y esto es a raíz de las declaraciones de la ministra francesa, la ministra de Familia, Infancia y Derechos de la Mujer, la señora Laurence Rossignol, sobre las mujeres musulmanas, sobre la decisión de las mujeres musulmanas, sobre la indumentaria de las mujeres musulmanas, valga la redundancia. Bueno, esta señora, en un programa, a raíz de del tema de la moda, ¿no? La moda, como suelen llamarse, la moda musulmana, que dice que está arrasando en Francia porque determinadas empresas textiles han decidido cubrir ese nicho que es la moda para adaptada a la mujer musulmana. Esta señora, a la pregunta del periodista sobre las mujeres musulmanas que decidimos portar el hijab, en la que afirmó ella palabras textuales, pero, por supuesto, hay mujeres que eligen, ¿no? Dice, y también había negros africanos, negros americanos que estaban por la esclavitud, es decir, que estaban a favor de la esclavitud. Palabras totalmente fuera de lugar para una ministra que se supone, ¿no?, que defiende los derechos de la mujer.
Pero mira, no solamente que no defiende los derechos de la mujer, en este caso de la mujer musulmana, sino que además es súper racista, ¿no? Sí. Esa forma de comparar con los negros como si, no sé, como si estuviera hablando de eso. Me parece muy racista, ¿no? Ese comentario. Totalmente. E islamófobo, desde luego.
Totalmente racista, islamófobo, y podríamos hablar hasta de misoginia, porque, pero como es mujer, dice, bueno,
es difícil.
No creo que una mujer,
bueno, hay casos, sí.
Sí, sí, lo hay en la Viña del Señor, dice, hay de todo, ¿verdad? Ya como he comentado, todo esto fue a raíz de la discusión por la que la industria de la moda está apostando, ¿no? Y por razones lucrativas, que por supuesto, porque las empresas buscan su máximo beneficio y si encuentran un nicho que cubrir, ¿por qué no cubrirlo? Porque hay dinero. Y todo esto, ya te digo, por razón de la moda musulmana, por decirlo, lo pongo entre comillas, ¿no?, porque a mí me parece un poco raro, un poco ridículo de hablar de moda musulmana. Porque esa ropa, tú ves a mujeres no musulmanas que llevan una camisa más larga o un, no sé, el burkini, ¿no? Hay una famosa cocinera británica que usa burkini porque a la mujer no le gusta el sol, porque le gusta ir a la playa, pero no le gusta quemarse o no quiere enseñar su cuerpo. Eso es cada una y sus valores y sus principios personales. Pues bien, la ministra llamó irresponsable y culpable del confinamiento al cuerpo femenino a las compañías detrás de esta propuesta de moda. Luego se disculpó con la comparación, dice que error del lenguaje en cuanto a comparar los negros con la esclavitud. No se disculpó en ningún momento por insultarnos a millones de mujeres musulmanas que portamos el hijab. No, se disculpó por ofender a los negros. Esto denota, por supuesto, que es racista. Eso no, tú no puedes soltar semejante barbaridad y luego decir que ha sido un error de lenguaje.
Me muestra su verdadero sentimiento hacia las personas que no son igual que ella. De todas formas, comentarte una cosa, ¿no? Tú hablas de un nicho de negocio y sí. Es que, claro, estamos hablando de más de 1.600 millones de personas y todos sabemos que hay más mujeres que hombres, ¿no? O esa es la estadística, ¿no? Sí. Es decir, que estamos hablando de una venta
de
que puede
millones.
Ser, sí, sí, enorme, ¿no? Y claro, no sé, debe ser que le molesta a esta mujer que ese dinero entre ahí en Francia, ¿no?
Además, claro, repercute en la economía francesa, mejora la economía francesa, aporta más dinero a las arcas públicas. Eso es que no se entiende, ¿verdad? Que no se entiende. Pero ya te digo, que erre con el tema de la mujer. Vamos a recordar que el hijab en Francia se prohibió en el 2010 en los lugares, entidades públicas, en las instituciones públicas, escuelas, en en universidades, en todo lo que es el ámbito público, y recordar también que hay madres que ni siquiera pueden participar en las actividades extraescolares de sus hijos por portar el hijab. Está prohibido y hay una campaña muy fuerte por parte de estas madres para intentar que la ley cambie y puedan participar en las actividades extraescolares. Y desgraciadamente todos sabemos que la ministra de Educación francesa, o los que no lo saben, se lo digo, es de origen marroquí, se supone que musulmana, pero bueno.
Entonces podemos decir que Francia es un país misógino, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la mujer musulmana, ¿no? Hace segregación con la mujer que es musulmana, ¿no?
En cuanto a leyes se refiere, en cuanto a gobernantes, ¿no? Es un país misógino. No vamos a generalizar en cuanto a la población, pero sí en cuanto a quienes gobiernan. Y lo más curioso de esta ley, ¿no?, que salió en 2010, es que se obvió a las mujeres que no son musulmanes y que también se cubren. Por ejemplo, las mujeres judías, una vez que se casan, se cubren, las que son religiosas, las monjas, ¿verdad?, de toda la vida.
Pero las monjas supongo que sí, ¿no?, que les dejarán...
Sí, las monjas sí, digo que se ha obviado, tanto las monjas como las judías sí se les permite cubrirse, no pasa nada, solamente...
Se trata entonces de un pañuelo, sino se trata de la mujer, de la religión que tiene la mujer.
Es una fijación contra la mujer musulmana, ya no es contra cubrirse, sino ya directamente, incluso hubo una campaña en contra de las faldas largas, que una chica que lleve no puede llevar faldas largas. Hasta ahí llegamos, porque había niñas con hijab que iban con las faldas largas al instituto. Es que ya es, de verdad, es rizar más el rizón.
Desde luego que sí.
Y como digo, esta moda musulmana, que he dicho que la pongo entre comillas porque tiene muchos puntos de vista, que ha desencadenado esta polémica y las fatídicas declaraciones de la ministra, para mí, que ya lo he dicho antes, racista, que te hace gracia, ¿no?, que una ministra que defienda a la mujer, que defiende la infancia y la familia, sea tan tan racista. Y como decía, fue a raíz de lo que he comentado, de la incorporación en el repertorio de las grandes cadenas de la moda musulmana. Como he dicho, cualquier empresa busca su máximo beneficio, y más para un nicho tan grande como es el de los musulmanes. Y hay que recordarle a todo el mundo, a quien no se acuerda o que no lo sabe, que esta ministra, que es ministra de Hollande, nombrada por Hollande, en el año de las elecciones, los musulmanes franceses hicieron una campaña a favor de Hollande, pensando que, como era un partido progresista, socialista, ¿verdad?, iban a defender a los musulmanes, y han demostrado con creces que no es así. Yo tengo familia en Francia y que han dicho que participaron en la campaña para votar a Hollande y que tienen claro que nunca más volverán a apoyar a Hollande ni a ningún ministro del Partido Socialista después de lo que ha pasado, lo que está pasando actualmente en Francia. Eso es muy triste, porque luego dicen, necesitamos, ¿no?, a alguien que nos represente, pero si luego todos son iguales, ¿a quién votan? Y están surgiendo partidos de minorías musulmanas o partidos de izquierdas progresistas que están apoyando a los musulmanes y por lo visto están teniendo muy buena
acogida, ¿no?,
por parte de la comunidad musulmana. Tenemos a firmas, hablando de la moda, como H&M, Dolce & Gabbana, Marks & Spencer, que han apostado por la moda para la mujer musulmana. Y esta tendencia no ha gustado a muchos, entre ellos personas o diseñadores de la moda, como es el Pierre Berger, que fue pareja sentimental de Yves Saint Laurent y a la vez cofundador de su firma, que este hombre tilda de escandalosa la llamada moda islámica. Sus palabras fueron literalmente: siempre he creído que un diseñador de moda debe estar ahí para hacer que las mujeres estén guapas y sean libres, no para ser cómplices de una dictadura que obliga a las mujeres a esconderse.
Esto denota una gran ignorancia del significado de ser una mujer musulmana, desde luego.
Sí, totalmente, sí, totalmente. Yo subrayo lo que...
¿Sabe lo que es triste? Que hoy en día una mujer desnuda es una mujer libre. Sin embargo, una mujer que tenga pudor es una pobre ignorante.
Sí,
no sé cuál es.
Desgraciada.
Una pobre desgraciada, no ignorante, sino una pobre desgraciada.
Dice, yo subrayo esta parte de la frase, de lo que dijo, dice, hacer que las mujeres estén guapas y darle libertad. Este hombre no sé qué entiende por estar guapo, ser libre, ¿verdad? Y encima que se ha dedicado a la moda, el hombre ya tiene 80 y pico años, lleva toda la vida en la moda, y al ser homosexual ha sufrido lo suyo, porque la vida de los homosexuales no ha sido fácil, ni siquiera en Francia, que se supone que es el país de las libertades. Bueno, yo analizo un poco qué es la moda que defiende este hombre. Estar excesivamente flacos, eso es, está, es ser guapo, ¿no? Porque si tú ves las modelos de las pasarelas, de, por ejemplo, de Saint Laurent o de cualquier diseñador, las chicas parece que están para morirse de lo delgadas que están. Uh-huh. Una persona con más peso no puede estar, por tanto, a la moda. ¿Qué consecuencias trae estar guapa y ser libre para este señor, por ejemplo? Pues la moda que ellos impulsan influye la percepción que tienen las mujeres de sí mismas, especialmente las más jóvenes, que son las más vulnerables. Ir a la moda es estar flaco, ser joven y estar guapo. Requisito que la gran mayoría de la población femenina nos reúne, ¿no? Y más en España, que tiene una población que ha envejecido. Todo esto trae consecuencias negativas, como son trastornos psicológicos y orgánicos serios, como es la anorexia, la bulimia. Son enfermedades bastante importantes, y esto según el señor Berger, es estar a la moda, es ser libre, ¿no? Esclavizar a mujeres en dietas o enfermarse para estar a la moda. No, eso de estar a ser libre y por cuanto menos ropa lleves, más libre eres, como has dicho, no cabe en una mente normal y una mente sana. Y recuerdo, le digo a la ministra, ¿no?, a la ministra francesa, que desgraciadamente no me va a escuchar, pero que recordarle que muchas musulmanas, las que ahora mismo, de las que se está burlando, le han votado, desgraciadamente. Lo que le aconsejo a esta señora es que se dedique a buscar soluciones estructurales a los verdaderos problemas que tiene la mujer en Francia, que son muy importantes, son muy parecidos a los problemas que tienen la mujer en España. Primero, el tema de no hay una igualdad real en cuanto a oportunidades laborales, no hay una igualdad real en cuanto al sueldo, hay muchísima violencia de género, y esos son temas realmente importantes de lo que debería preocuparse esta señora, y olvidarse, que se olvide de nosotras. No necesitamos su falso paternalismo, no queremos que nos dé ningún consejo, no queremos que le demos, no queremos darle lástima, que nos deje ser y que nos dejen hacer.
Y sobre todo que le dejen la libertad de elegir, que eso es fundamental, ¿no?
Eso es, que nos dejen ser y hacer ser libres. Nuestra imagen, cada persona tenemos la libertad de elegir nuestra imagen, es algo intrínseco al ser humano. Desgraciadamente hay países que no lo cumplen, no tienen esa libertad, pero esa imagen, tanto a los fanáticos que nos los ha otorgado, que dejar claro que en el Islam no cabe coacción, que cada uno elige la imagen que él crea oportuno, ¿no? Y luego la moda islámica, cada país musulmán, por decirlo de alguna manera, tiene su propia indumentaria. No es lo mismo una abaya de Emiratos que una chilada en Marruecos, o cada país tiene su propia...
Puedes comparar a una mujer musulmana rusa con una mujer musulmana norteamericana, es decir, no, cada una vestirá de una forma distinta, ¿no? Hay una tendencia a que esta cantidad de 1.600 millones de musulmanes, a que somos todos iguales, vestimos igual, sí, hablamos igual, sí, es decir, una tendencia a pensar...
comemos lo mismo.
¿Sí? Sí, sí, es algo que es increíble cuando estamos hablando de que hay musulmanes en todos los países del mundo. Es decir, que decir que todos somos iguales, pues es algo complicado, ¿no?
A mí, yo recuerdo hace unos años, me preguntaron que si yo sabía hacer tambules. Yo ni dije, no sé ni siquiera qué es eso.
Es que yo tampoco sé qué es, cuéntanos qué es eso.
Sí, decía, yo no sé, digo, y luego pregunté a una amiga, me dijo, sí, que es una comida que se toma en Siria, en el Líbano, pero que como dices, piensa que los musulmanes estamos cortados con un cortapastas de igual forma, con la misma textura, el mismo tamaño, todos iguales, pensamos, comemos, hacemos todo igual, y no.
Hombre, a mí en particular, como canario que soy, me gusta el mojo picón, ¿no?
Por supuesto.
A mí no se me ocurre preguntarle a alguien que viva, por ejemplo, en Siria, mira, tú sabes hacer mojo picón, porque eso seguro es. No sabe ni lo que es, ¿no?
Ya ves. Ya ves, qué pena que la gente piense tan poco. Pues lo que quiero decir aquí es que es cierto, si no entienden nuestra postura, el problema es de ellos y ellas, no de nosotras y nosotros, ¿no? Yo no tengo ningún problema. El que quiera saber, que quiera tener un conocimiento real de lo que es el musulmán, la musulmana, lo que es el islam, que se acerque a nosotros, no tendremos ningún reparo en explicarle lo más didácticamente que sepamos la razón de nuestro ser, ¿no? Como musulmanes. Quien es de mente abierta lo respetará aun cuando no lo entienda, pero quien es de mente cerrada, por mucho que le expliques, por mucho que le digas, mantendrá su mente prejuiciosa y cerrada y seguirá en la ceguera. Con esto quiero dejar claro que nosotros los musulmanes y las musulmanas, especialmente las musulmanas, que somos las que, digamos, que llevamos el estandarte del islam al portar el hijab, quienes lo llevamos, claro, por supuesto, respeto al que no quiera llevarlo, exigimos respeto a nuestra libertad de elección, al igual que respetamos la del resto. Yo siempre digo, yo exijo que me respeten, no pido, por favor, que me respeten. Eso es importantísimo. Si todos tenemos la idea clara y exigimos que nos respeten, al igual que nosotros respetamos dentro de un Estado de Derecho, entonces las cosas pueden ir cambiando. Aquí, desgraciadamente, he visto personas que incluso piden perdón por ser musulmanes, y es muy triste ver a personas que tienen que pedir perdón por ser musulmanes y disculpar determinadas costumbres. Por ejemplo, Leid, recuerdo que una persona en un debate decía que es que no entiendo cómo organizáis un holocausto de corderos el día de Leid.
¿Un holocausto?
Sí, dijo eso, un holocausto de corderos.
Ah, porque, bueno, entonces en Navidades, por ejemplo, los holocaustos aquí en Canarias son terribles.
Ya ves.
No sé cómo será en el resto de España, ¿no?
No sé, aquí se come mucho pescado aquí en Mérida.
En Mérida, no, aquí también, pero sigue siendo un holocausto, ¿no?
Ya sí, ves, ya
yo sé, no sé, vamos, que holocausto, llamar holocausto a sacrificar a un cordero y comértelo en una fiesta me parece excesivo, ¿no?
Sí, y sabes que algunos del foro llegaron a decir, lo sentimos, que de verdad es porque la cultura, ni siquiera distinguían cultura de religión y pedían perdón, y ya me levanté, yo dije, aquí yo no pido perdón, por supuesto que no, aquí no hay que pedir perdón. Ahí hay que no hay que pedir perdón, hay que exigir respeto, porque es lo mínimo que nos debemos los seres humanos, el respeto. Si no, apaga y vámonos.
Hombre, lo que sí es verdad, y aprovechamos ya que lo nombraste, es que los gobiernos deberían preocuparse para que en los mataderos se pudiera sacrificar bien, es decir, poner condiciones para que se pudiera sacrificar bien al cordero y no haya gente que hace, por ejemplo, a escondidas en las casas o por ahí en un barranco, ¿no? Eso sí, pero claro, eso es un fallo de los gobiernos, no de la gente, y habría que, en todo caso, el gobierno pedir perdón, ¿no?
Sí, eso es. El gobierno, las instituciones sanitarias que son responsables. Aquí, por ejemplo, en mi ciudad tenemos a la Viceconsejería de Sanidad, que es responsable, es la que tiene que sentar las bases para que se pueda permitir que todo el mundo mate en el matadero en unas condiciones higiénicas óptimas y no, como has dicho, en un barranco dejando ahí sangre, dejando la piel o lo que sea. La obligación es de quienes ostentan el poder. Y luego yo soy partidaria, parecerá muy feo, ¿no?, pero soy partidaria de que cuando no se cumplen unas normas hay que atacar al bolsillo hasta que eduques a la población. Yo que soy así. Es la única manera de que la población se eduque muchas veces. ¿Por qué todo el mundo lleva cinturón? Por miedo a la multa, no por el accidente.
Sí, efectivamente, sí. Ahí tienes razón. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres comentar algo más?
No, ya está, nada más por hoy. Ya hasta la próxima, inshallah.
Pues nada, muchísimas gracias, Salima, por estar con nosotros. Hasta la próxima, entonces. Salam alaikum.
Salam alaikum.